Libro de Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8. Hace unos capítulos, la situación para el pueblo de Dios, para Mardoqueo y para Esther, era bastante oscura. Amán publicaba un edicto sobre la manera en que los judíos serían ejecutados en todo el imperio, y que sus bienes pudieran estar tomados como el botín. En cuanto a Mardoqueo, Amán tenía una gran horca levantada para matarlo a la sugerencia de su esposa. Pero terminamos el último capítulo con todo empezando a cambiar, cuando Esther finalmente se anunciaba su petición delante del rey. En el segundo banquete, Esther finalmente revelaba la manera en que ella misma y su pueblo estaban en peligro por uno que deseaba destruirlos. Vamos a revisar Esther 7:5 para los que no estaban. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido de ira, y fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro de Amán. Y dijo Armona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ello, en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Así que empezamos el capítulo con los asuntos cambiando, con el enemigo principal muerto, pero el pueblo santo, aún los que vivían en Jerusalén, como hemos estudiado en Esdras y Nehemías, ellos aún estaban en peligro. Pero antes de empezar el texto de hoy, hay algo de historia que pueda aclarar lo que va a pasar. En estos últimos tres capítulos, muchas personas van a perder sus vidas. Y alguien pudiera estar tentado a preguntar: ¿por qué tanta sangre derramada? Y algo de la historia puede aclarar esto. Es que Amán era de la familia de Amalek. Y Dios mismo ha anunciado que se tendría guerra con esa familia, generación tras generación. No voy a citar mucho, pero un poquito en Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rayaré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta es la guerra del Señor que veremos actualizada en estos últimos capítulos. Versículo 1. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella. El mismo día en que Amán perdió su vida, toda su propiedad, que era bastante, era muy rico, fue dada a Esther. Deseando matar a la reina y el hombre que salvaba la vida del rey, Amán caía en la categoría de un traidor. Y era normal en el imperio confiscar la propiedad de los tales. Otra vez uno. El mismo día el rey Asuero dio a la reina la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era él respecto de ella. Ahora Mardoqueo finalmente va a tener algo de una relación con el gran emperador. Y como Daniel en el imperio de Babilonia, o como José antes en el imperio de Egipto, será muy obvio que Mardoqueo será un hombre talentoso y valioso en el gobierno. Dos, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, símbolo de autoridad, y le dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. En muy poco tiempo, todo estaba cambiando. Ahora Mardoqueo estaba en la posición como de un primer ministro sobre todo el imperio. Y era claro que él tenía la capacidad de llevar a cabo tal oficio con la excelencia de un Daniel o hasta José antes en Egipto. Pero aún con todo esto pasando en un solo día, el pueblo aún no ha salido de peligro. ¿Por qué? Es que aún había una orden inalterable que condenaba a los judíos. Tres, volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Antes ella venía con sus vestidos reales, llena de dignidad y calma, pero ahora no. Ahora viene como una que estaba en la pura desesperación, no por ella misma, tampoco por Mardoqueo, porque ahora ellos estaban seguros. Pero ahora se viene en intercesión por el pueblo de Dios. Otra vez tres. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Lo que ella pedía no era tan fácil. Es que cuando un edicto era sellado por el rey y mandado a todas partes, no había manera de cancelarlo. Vimos esto en el libro de Daniel. Daniel también estaba en el imperio de Persia. Pero cuando él fue mandado a los leones, el rey deseaba cancelar el edicto. Pero era imposible. Los que estaban tramando el mal contra Daniel dijeron en Daniel 6:15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa su rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y por esto Daniel pasaba la noche con los leones, aunque el rey no quiso esto. Y esto era algo de soberbia real, pensando que todos sus órdenes eran sagrados. Pero ahora se necesitaban un plan para arreglar la crisis de una manera u otra. Cuatro, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, se mantiene su humildad, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. El efecto que quiso es posible, pero no era posible simplemente cancelar el edicto de antes. Era un gran dilema porque también era parte del plan de Dios. No olvides la guerra del Señor, que estaba en contra de todos los de Amalek, y Amalek tenía personas en todas partes, familia y gente a su lado en todas partes. Mucha gente se van a morir porque se van a terminar con dos edictos contradictorios, y era la única manera de proceder legalmente, todo conforme al plan de Dios. Y Esther tiene un poco más que decir. 6. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y tenemos que recordar también que oficialmente ese edicto de matar a los judíos vino del mismo emperador. Claro, era idea de Amán, pero el rey daba su sello a todo esto. 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. El rey ya hizo lo que iba a hacer, pero Mardoqueo ya tiene autoridad de publicar otro edicto legal. El rey continuando dice, 8, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y sella con anillo del rey no puede ser revocado. Entonces habrá dos edictos contradictorios que serán imposibles de anular. Esto será una solución, pero con muchísimo derramamiento de sangre. Versículo 9. Rey, en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Antes de la tecnología, no era tan fácil publicar algo en todas partes de un gran imperio sin gastar una gran cantidad de dinero. Se van a traducir todo manualmente y llevar todo por caballos rápidos. Pero el rey sabía que Mardoqueo pudo manejar todo esto. Si tenía la capacidad intelectual y además Dios estaba a su lado. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tenía un plan que pudiera funcionar, pero todo era un poco complicado, porque los que deseaban seguir el primer edicto aún pudo atacar a los judíos y intentar robar sus bienes. 10. Y escribió en el nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de los de correos montados en caballos veloces, procedentes de los rapastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen, estuviesen en defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Esto caía más o menos en marzo, como estamos casi ahora en este año. Bueno, Mardoqueo escribía los mismos términos del primer edicto, la misma severidad, incluyendo la matanza de todos y tomando también sus bienes. Pero eso no va a pasar así. Solamente van a defenderse, aunque esto va a involucrar la muerte de muchos. Pero como Abraham no quiso tomar la propiedad en las batallas en que se rescataba a Lot, su sobrino, tampoco van a tomar la propiedad en esta ocasión, como veremos en capítulos futuros, 13. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los enemigos aún pudieran atacar conforme al primer edicto, pero los judíos pudieran defenderse conforme al segundo. Y en toda la gran confusión se van a llevar a cabo la guerra del Señor prometido en los tiempos de Moisés. 14. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Ya se tenían su solución. Y esto va a tener un gran impacto sobre la posición de los judíos en el imperio ahora. 15. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Estaban muy felices porque sabían que ahora iban a tener justicia y no matanzas arbitrarias. Y todo lo que el malvado Amán deseaba para sí mismo, ya estaba llegando a Mardoqueo, el humilde. Y esa gran ironía aparece en muchas partes de las Escrituras. Proverbios 13, 22, si alguien quiere leer.
El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo.
Amén, gracias, Belén. Y Salmo 39, 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no se sabe quién las recogerá. Sería terrible si Amán pudiera ver a Mardoqueo con su casa, tal vez tenía una ventana del infierno para intensificar sus sufrimientos. Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y finalmente otro, Deuteronomio 33:29, Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de su triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. La victoria ya estaba conseguida. Esther y Mardoqueo haciendo todo en su poder para salvar el pueblo. Solamente quedaba ya las celebraciones por lo que Dios ha hecho, y esto vamos a ver en los capítulos que vienen, y los judíos están celebrando esto hasta el día de hoy. Es una de las celebraciones más populares entre los judíos hasta el día de hoy. Último verso 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquetes y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, por el temor de los judíos había caído sobre ellos. Cuando todos pudieron ver que la mano de Dios estaba con los judíos, hasta levantando a Mardoqueo a una posición tan alta, y que la reina era judía, todo esto Dios haciendo, un Dios que ni estaba mencionado en todo el libro. Bueno, viendo todo esto, muchos se convirtieron en judíos por temor de ellos. Conclusión. Hermanos, nosotros podemos también en cada época pasar por tiempos oscuros y temorosos, pero Dios siempre está con su pueblo. Vimos estudiando Hebreos, en Hebreos 13 y 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, es una gran promesa, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tenemos que recordar estas cosas cuando las cosas se ponen oscuros, amenazantes. Y por esto Mardoqueo jamás se doblaba la rodilla delante de Amán. Es que no tenía Mardoqueo el temor del hombre, especialmente un hombre con que el Señor prometía su guerra. Mardoqueo seguramente sabía de esta historia. Pero tenemos algo semejante con la iglesia del Nuevo Testamento. Cristo prometía a sus discípulos, hablando con Pedro, cuando Pedro dijo que Cristo era el Señor, el Cristo, el unigénito, Cristo respondía en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca, hay grupos que creen que la roca es Pedro, pero realmente la roca es esa profesión de que Cristo era, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. El diablo tiene millones de maneras de atacar a la iglesia de Cristo Jesús. Y siempre está inventando maneras nuevas. Y Cristo no dice aquí que nosotros estamos edificando su iglesia, sino que Él está edificando su iglesia. Puede emplear a nosotros, pero Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y si Cristo está edificando su iglesia, aun con todos los ataques en su contra, será victoriosa. Y cuando Dios viene con sus diferentes rescates y victorias, es el momento de gran celebración, como veremos en los capítulos que sigan. Y si tú quieres vivir así, creyendo que la iglesia es muy especial y preciosa al Señor, y que Él está comprometido a nuestra protección, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la manera en que este libro está cerrando, Señor, con la gran victoria que nosotros debemos siempre de esperar. Llénanos, Señor, con esa esperanza. Rogamos en el nombre de Cristo. Amén.